Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red, aquí a través de nuestra sintonía del FM 100.5 de Radio Universidad. Y hoy estoy muy contento porque me acompaña un amigo desde la universidad, desde los 18 años, y tengo el honor de recibir en este estudio de Radio Universidad a Fabián Palencia Estrada.
Muchas gracias, qué gusto saludarte. Como tú bien dices, amigos entrañables desde la Universidad José Vasconcelos. Qué gusto estar aquí contigo.
Y platicándoles un poquito de historia, él siempre se ha dedicado pues siempre ha sido inquieto en la cuestión empresarial, en la cuestión de los restaurantes. Hoy maneja una red de restaurantes del Grupo Capital, que es el socio y el miembro del consejo directivo del Grupo Capital. Y uno de los restaurantes más conocidos es el Cochito.
Sí, no, mira, la verdad es que Grupo Capital es una empresa que se dedica a restaurantes y bares. Ya vamos a cumplir 10 años en la ciudad de Durango. Tenemos presencia también en la ciudad de Mazatlán. Como tú bien dices, bueno, desde muy joven es un área que a mí me ha llamado mucha atención. Si bien ambos somos licenciados en ciencias de la comunicación, bueno, lo que a mí siempre me llamó la atención, bueno, son los restaurantes y los bares. Y bueno, la verdad es que estoy feliz de dedicarme a eso desde hace tantos años.
Oye, yo me acuerdo cuando estábamos estudiando que ya colaborabas con El Sol de Durango en las recetas.
Sí. La verdad es que es un mundo que me apasiona. Y curiosamente, fíjate, la comunicación tiene mucho que ver con el tema gastronómico y de entretenimiento. Muchísimo. A veces más de lo que podemos llegar a pensar.
Sí, en aquellos momentos, bueno, pues no relacionaba yo lo que es una especialidad de un platillo. Digo, bueno, pues colabora y bueno, ya ibas forjando tu
ya, no, mira, la verdad es que Dios marca los caminos y yo creo que es un área que pues me apasiona desde muy joven y que la vida también te va llevando por los caminos que te van a marcar tu destino, ¿no? Entonces, la gastronomía es un mundo fascinante, es un mundo con muchas complejidades, pero que te lleva a otro nivel. O sea, también es muy sensorial, el tema de la gastronomía es muy sensorial.
La atención al cliente, sobre todo, porque, sí, digo, también me acuerdo en aquellos tiempos que le mesereabas ahí a algunos restaurantes.
Es correcto, la verdad es que mi historia laboral empieza a los 17 años en el restaurante La Fonda de la Tía Chona, principalmente con Ángel de los Ríos, del cual tengo todavía el enorme placer de ser amigo. Por cierto, le mando un fuerte abrazo, lo quiero mucho. Después con el licenciado Alfredo Vázquez Castaños en un proyecto llamado Grupo Gastronómico Durango, donde fueron mis primeros pininos en el tema de la noche, esto en el Portal Las Palomas, también donde pues aprendí de dos grandes maestros.
Grandes épocas, la verdad
es que con ambos muy agradecidos y bueno, forjando nuestra propia historia junto con otros buenos amigos, en este caso con Manuel Torres, pues iniciamos hace unos años el proyecto llamado, que en ese tiempo no había un Grupo Capital, simplemente abrimos con un proyecto llamado La Capital, y bueno, pues al ser ya dos, ya era plural, entonces ya éramos un grupo Capital. En ese tiempo abrimos El Mal del Puerco, y bueno, pues ahí empieza la historia del grupo, hasta nuestra más reciente apertura, que es el caso de Luz, que es Luz Garden y Luz Loop, que está aquí arriba, a unas cuantas cuadras de aquí. La verdad es que es un proyecto muy bonito, y bueno, y los proyectos que se avecinan por ahí, que se están cocinando.
Oye, yo me acuerdo que en aquellos tiempos, pues mientras nosotros nos divertíamos, nos entreábamos y todo, pues tú estabas representando un restaurante, trabajando y todo eso.
No, también se llamaba hambre, ¿eh?
Bueno, obvio.
No, la verdad es que es un mundo que me apasiona. Después tuve también la oportunidad de hacer una carrera técnica en gastronomía. Y bueno, pues en esto nunca dejas de aprender. Te comento que apenas hace unos días acabo de ingresar a un curso de capacitación en una universidad española que tiene que ver precisamente con temas de servicio y la gestión de restaurantes y centros de entretenimiento. Entonces en esto nunca acabas de aprender, y sobre todo porque Durango merece ya una atención, un servicio, productos de mayor calidad, porque Durango está cambiando y merece cosas mejores, y nosotros queremos ser punta de lanza en ese cambio.
Sí, se ha visto, y toda la cadena de restaurantes que ustedes han tenido, incluso pues allá en Mazatlán, que abrieron otro restaurante. Para ti, bueno, para ustedes, para el grupo, la publicidad gastronómica, ¿qué representa?
No, hombre, es fundamental. Mira, ya, o sea, a final de cuentas, bueno, también tenemos la pasión por la comunicación, ¿no? El tema, tenemos que comunicar, sobre todo tenemos que comunicar lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque también los públicos cambian y hay que entender que esto va cambiando, y bueno, nosotros nos vamos adecuando a esto para hacer llegar nuestro mensaje. ¿Cómo? Pues ahorita lo que está súper trendy, pues es el uso de redes sociales. Por eso te digo, en esto nunca dejas de prepararte, nunca dejas de actualizarte. ¿Por qué? Porque las cosas no son estáticas, y menos en el mundo de la gastronomía, menos en el mundo del entretenimiento. Entonces tienes que ir evolucionando junto con eso, ¿no? Obviamente el aspecto del departamento, del área de comunicación, o sea, que no tiene ese nombre en la gastronomía, bueno, por lo menos no con nosotros, pues bueno, tiene una vital importancia, ¿no? Porque una cosa es que yo te puedo decir que nuestro pargo frito es el más rico del mundo, pero también tengo que hacerte llegar ese mensaje de la manera correcta, con la comunicación adecuada, ¿no? Y eso nos permite llegar a través de las redes, pues a sectores más amplios, ¿no?, de la población.
¿Cómo se manejan las decisiones ahí? Bueno, hay muchos socios, hay muchas personas que opinan.
A final de cuentas hay un consorcio, hay una parte de directivos, y donde en esta parte que nos estamos ahorita reestructurando, pues le hacemos un poquito de todo, aunque sí es un área que está muy dividida, normalmente con un encargado, y bueno, de ahí se desprende el área de diseño, la persona que maneja las redes sociales, las personas que hace el contenido para estas redes sociales, porque las redes sociales se tienen que alimentar. Entonces sí existe una estructura que le da forma a esta parte, y que nosotros destinamos una gran parte del presupuesto a esto. ¿Por qué? Porque las cosas cambiaron. Por ejemplo, ahorita nosotros, pues antes a lo mejor anunciabas tu negocio en los periódicos. Bueno, pues ahorita nosotros ya no le vemos un valor a eso, y son las redes, ¿no? Y las redes también, es impresionante la rapidez con la que van evolucionando y cambiando, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque los públicos se hacen más jóvenes y hay que también llegar a ellos, obviamente en tu target o en tu sector que estás buscando.
Así es, porque el pensamiento empresarial cambió, bueno, yo me imagino de hace unos años por acá, y más porque ahora sí le empezaron a invertir a la publicidad.
Sí, pero mira, el tema, bueno, voy a hablar de lo que corresponde al grupo, yo no puedo hablar por todos, ¿no? A final de cuentas, nosotros venimos de un momento muy complicado, que fue la pandemia, donde fuimos muy golpeados. O sea, creo que fuimos de los sectores más golpeados por esta enfermedad, por este mal, porque pues obviamente nos vimos limitados en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues ahorita te tienes que devolver más creativo para volver a estar presente, para volver a estar en el colectivo, para estar en la mente de todas las personas, ¿no? A final de cuentas, esto es una parte. La otra parte, que es fundamental también, es el tema de la operación. O sea, el que termina siendo la venta es la parte operativa del negocio, que si soy honesto, que es una de las partes que más me gustan a mí. Si bien el área de comunicación estudiamos juntos, el área operativa es el área que a mí me llama más la atención en estos momentos de mi vida. Bueno, desde hace un rato a la fecha es lo que más que me gusta, ¿no? Que a lo mejor está llena de adrenalina y de todos estos momentos, y es estar en piso, es estar en cocina, y es estar ahí en el lugar, ¿no?
Pues sí, porque uno como asiste a un restaurante, se está una hora, dos horas, pero no sabemos lo que hay atrás.
No, hombre,
no sabemos en las horas que estuviste.
Es un mundo lo que hay atrás. A mí lo que me gusta que en Durango el nivel de esto está subiendo mucho. Inclusive las propuestas gastronómicas antes eran muchísimo más limitadas. No, ahorita hay un sinfín de propuestas gastronómicas y creo que muchas de ellas son extremadamente valiosas, ¿no? Entonces nosotros pues queremos ser punta de lanza de esa transformación en temas de servicio, atención, calidad, todo lo que corresponde al mundo, este mundo maravilloso de la gastronomía. Las redes sociales ahorita, pues es la que se lleva, pues ahora sí que la totalidad de la partida que se destina en temas publicitarios. ¿Por qué? Porque pues tiene un grado de inmediatez.
Claro.
O sea,
claro.
Lo que subes ahorita a través de un presupuesto, bueno, te puede hacer llegar no solamente a la gente de aquí, o sea, porque puede llegar a otros lugares. ¿Qué sucede? Que en lo personal yo sigo personas que están en otras partes del mundo, incluso en otras partes de la República, ¿no? Entonces te permite tener una visión más completa. Que antes, bueno, pues eso no sucedía, ¿no? Para bien o para mal, la gente no está leyendo los periódicos, o sea, el tema de la lectura, la gente no está leyendo, entonces tienes que capturar, o sea, hacer llegar la información de una manera muy breve, muy concisa y muy eficaz, muy rápida. Y creo que las redes sociales te dan ese sentido de inmediatez.
¿Crees que la publicidad, la mercadotecnia cambió de los medios convencionales de publicidad a las redes sociales?
Totalmente, ¿no? Vemos pues antes era muy común ver en los semáforos que se vendían los periódicos. Bueno, pues ahorita, no sé, lo impreso cambia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, si no, los que no mudaron a las redes, pues se verán grandes problemas, como lo que vimos que sucedió en El Sol de Durango, ¿no?
Así es, y en muchos medios internacionales, sí. que ya los hicieron digitales, realmente.
Claro, pues es que ahí está. O sea, a final de cuentas, antes tú tenías un móvil, ¿no? Pero ahorita todo está a través de un teléfono, ¿no? Ahorita, ¿qué quieres saber de Singapur? Pues te metes ahorita y te saldrá toda la información. Entonces el mundo se vuelve más chiquito. Entonces ese es el poder de las redes sociales, y hay que entender esa parte. Digo, en el tema del radio, pues hay una vigencia y tiene un sentido. Pero también lo combinas con las redes sociales. O sea, te complementas.
Claro,
de una
claro.
manera, pues también muy creativa, o sea.
¿Cómo innovan ustedes? Por ejemplo, ¿sale un platillo nuevo o quieren promocionar una temporada? ¿Cómo?
Sí, mira, se manejan por temporadas. Lo que se hace es que con un equipo creativo se trabaja. Por ejemplo, ahorita vas a empezar a ver en nuestras redes sociales todo lo que corresponde a septiembre. A mediados de septiembre se trabaja todo lo que corresponde a la temporada de octubre. Entiendes que hay puntos claves en estas temporadas. Por ejemplo, septiembre es el 15. En estos momentos es un fin de semana muy interesante, porque para nosotros empieza desde el jueves, el 15 cae en domingo. Entonces nosotros trataremos de abarcar el jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes, uh-huh. que es el día que no se trabaja. Entonces entiendes la dinámica de la temporada. En octubre la fecha más importante para nosotros es el 31, que es el tema de Halloween. Son aspectos diferentes. Por ejemplo, el Halloween se usa mucho como argumento, es una de las fiestas más importantes para los centros nocturnos de nosotros, que en este caso es Nice, es Lush Club y es Bandida. O sea, son unas fechas fuertes. El 15 de septiembre es tanto para restaurantes como para el centro nocturno. Entonces, a nosotros, al tener dos tipos de negocio, dos modelos de negocios, debemos entender cuál es el que se adapta para cada uno. Pero se trabajan desde 15, 20 días antes, se sube un plan de trabajo, se sube un plan de contenidos, y ya los primeros días del mes se sube se empieza a correr la publicidad. Pero se trabaja y se planea con tiempo. Normalmente son trimestrales. Ahorita viene una temporada interesante. Por ejemplo, nosotros ya tenemos que empezar a trabajar lo que viene siendo el tema de las posadas. Y me dices, oye, pero es septiembre, ¿no? Nosotros ya tenemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el empresario, el gerente, el directivo, ya empiezan a tener sus presupuestos para el tema de posadas desde ahorita. Entonces nosotros ya de hecho ya tenemos el borrador de lo que va a ser nuestros paquetes de posadas para diciembre. Entonces los años, el año, o sea, normalmente tiene esos vaivenes. O sea, el día más fuerte para los restaurantes es el 10 de mayo.
Ah, esa es la temporada alta de...
Sí, o sea, el 10 de mayo, un fenómeno que qué bueno que está sucediendo, es que antes el Día del Padre no se festejaba. Uh-huh. Y ahorita, pues en este año tuvimos el Día del Padre, el mejor Día del Padre que tenemos memoria. Entonces ya se nos está dando un valor en ese sentido, ¿no?
Sí, yo creo que también se debe a las redes sociales. Pues,
sí, ahorita ya se festeja el Día del Padre, ¿no? Entonces lo que necesitamos son pretextos. O sea, por ejemplo, en el caso de, te voy a poner ejemplo de Quinta, que es el restaurante que está aquí abajo de Radio Universidad, enfrente de Bebeleche. Se presentó un menú especial para el tema de diciembre. Si bien es un restaurante de mariscos, tiene un menú especial para el mes de septiembre, que incluye 4 platillos, que ya se hizo un tencar, que es la información física que tú encuentras cuando llegas al sitio. En el caso de los cochitos, en el de aquí de Loma se va a presentar Juan Gabriel. En el caso de Edén se va a presentar Jenny Rivera. Entonces, digo, buscamos esos pretextos. Esa información ya está arriba en la red. O sea, esa publicidad ya está ahorita circulando. 15 días antes, o sea, entre más tiempo tengas para que circule en las redes, es mucho mejor, porque te permite que el algoritmo empiece a moverse y llegas a más público. Aunque bien, o sea, nosotros tenemos una persona encargada que destina o decide la cantidad de presupuesto que se destina a cada una de las publicaciones, a que se pauta, con qué presupuesto se pauta, y las que corren de manera natural, o sea, que también es otra parte importante. Es muy curioso el fenómeno que está ocurriendo ahorita. Antes los comerciales eran muy elaborados, o sea, era súper elaborado, sobre todo para redes sociales, y ahorita son súper simples.
Sí,
o sea, es un teléfono, una historia, algo que decir, sobre todo muy chusco.
Pues como te he visto, por ejemplo, en la parrilla, cocinando, zarandeando.
Sí, nosotros.
Y dando la explicación, invitas a un cocinero y ¿qué te queda? Ah, el platillo voy a ver. Y sí, el ambiente, ¿cómo tratas al cliente?
Esa es la parte, o sea, nosotros lo estamos dividiendo en la parte de cocina, uh-huh, por llamarlo así, que es la que yo te explique a ti cómo preparo tus alimentos. En este uh-huh caso, creo que fue el ceviche El Patrón. O sea, te explico cómo se hace de una manera muy rápida y te invito, te antojo para, claro, que vayas a probarlo. Está la otra parte de lo que le llamamos Reels, que son estas historias un poquito chistosas, donde jugamos también con nuestra imagen o con lo que esté girando ahorita, porque se vuelven tendencias. Y eso es lo que está corriendo ahorita en las redes, ¿no? O sea, pero son producciones que son súper básicas.
Oye, y las promociones me río mucho porque muy atrevidos. Por ejemplo, dices de los partidos de fútbol, si gana el América,
no me digas eso, o sea,
gratis todo, o sea.
Siempre pierdo. O sea, de hecho ya mis socios me prohibieron hacer ese tipo de publicidad porque nunca he ganado una, ¿eh? O sea, hasta el equipo más malo el día que el agua se apuesta. Y ojo, lo hacemos real, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, yo no le llamo perdido y no quiero que lo escuchen ellos así. Bueno, le hemos invertido a eso ya unas sumas. Ya, o sea, si quieres que gane tu equipo, dime y hago una promoción de esa porque seguramente va a suceder.
Pero tienes 20 comensales en la mesa con tus 20 familias y...
Sí.
Y vamos a hacer... ¡Ah, caray! Pues,
es, sí. ¿Sabes qué es la ventaja del grupo? Es que somos muy atrevidos. O sea, somos muy atrevidos al hacer las cosas. Hay una estructura, te digo. Sí existe una estructura. Hay un plan mensual que se presenta. Normalmente nosotros tenemos juntas los lunes para ver estos aspectos, donde están todos los involucrados en el proceso de la comunicación. Parte importante son nuestros diseñadores, porque en el plan tú lo que subes son lo que llamamos el mood board o la inspiración, y esa inspiración debe ser suficientemente clara para que el diseñador la entienda. O sea, tú puedes proponer la inspiración, el mood board, pero ellos debe ser tan claro que les permita a ellos generar la parte del diseño, que es la parte que realmente termina viendo el comensal o el posible cliente, ¿no? Porque está lo visual, lo auditivo y obviamente lo sensorial que te produce todo eso. Entonces le estamos buscando. Ahorita nosotros creo que tenemos un buen manejo en cuanto a Facebook e Instagram, que son las principales redes que usamos. Obviamente, por ejemplo, en el caso de Lush usa muy poco el tema de Facebook porque su mercado está todo anidado en el Instagram.
Ah, caray.
Sí, o
ya
sea...
Ya van enfocados los...
Ya te los segmentas. Por ejemplo, mi hija tiene 15 años. O sea, mi hija no le interesa una red social llamada Facebook. El Facebook es para nosotros. Sí. Ya no, o sea, el Facebook está creciendo junto con nosotros y se está haciendo viejo. O sea, encontrarás a todos los compañeros de la universidad, los encontrarás sí. en Facebook. No sé si todos estén en Instagram. Mi hija, toda su comunicación la hace a través de Instagram. Ni siquiera por WhatsApp, toda su comunicación. Y de ahí vienen, o sea, yo me apoyo mucho en ella para actualizarme porque de ahí viene el TikTok y de ahí viene el BeReal, o sea, toda esta comunicación que es la que usan los jóvenes. Entonces, si yo quiero, o sea, si nosotros pretendemos llegar, no sé, a la la publicidad de hoy jueves que abre Lush Loop a través de Facebook, que sí se sube, pero no se pauta o no se le destina una cantidad económica, pues a lo mejor tú no eres el mercado de ese lugar. Claro. Pero en Instagram, entonces ahí es donde ellos están anidando. O sea, y el otro tema es el tema del TikTok. El TikTok te puede convertir a un desconocido en un famoso de la noche a la mañana, ¿no?
Así es.
Y hay de ejemplos de eso, hay N cantidad, ¿no? No, ahorita estaba viendo del que hace el de CU Pumas. O sea, el tipo ya cobra 4,000 pesos y más los viajes.
Sí, son desconocidos que realmente por algo.
Y también chispazo. Es muy efímero. También entiendes, también entiendes que es muy efímero si ellos no tienen la capacidad de evolucionar o de generar otra vez contenido. Y ves que hay gente que lo maneja, estos influencers que lo manejan perfectamente bien.
Ese es otro tipo de publicidad, ¿no?
Sí, que la verdad es que son tipos que lo manejan muy bien, o sea, que traen una... Esos tipos sí traen una estructura atrás y se nota, aunque sus videos puedan ser muy sencillos. En mi caso, mi algoritmo siempre me presenta temas de cocina. Encuentras un tipo que le da una nalgada a un bistec que dice que chille, o sea... Pero el tipo ya vende sus camisas, o sea, o el más salsa, o en el caso del que nos acaba de estar con nosotros, que es un cocinero de la ciudad de Monterrey, que es el Guayabo, además un tipazazazo, que maneja muy bien sus contenidos, entonces se vuelve él ya una figura en sí.
No es improvisado, no es saber
qué. No, la verdad es que traen toda una producción detrás y se nota, ¿no? ¿No? Está el chefito, o sea. Obviamente tu algoritmo es lo que te va a empezar a arrojar a lo que tú estás viendo, que en este caso para mí la mayor parte son temas de cocina, ¿no?
Y yo creo que la mayor parte de la ciudadanía, la publicidad se empezó a integrar a partir de que un cocinero, un chef, empezó a hacer sus platillos. Y que bueno, esto yo lo puedo hacer en casa, yo lo puedo hacer acá, pero también puedo ir a consumir a aquel restaurante.
Claro.
¿Verdad?
Aquella fondita. No, y la verdad es que en el mundo de la gastronomía esos tipos se vuelven, pues, ¿cómo te diré? Como gente con la que tú quieres estar. O sea, el rado es que es muy fuerte lo que te genera todo el tema de la gastronomía. Y vienes a un Benito Solán y dices, yo quiero conocerlo en persona. O sea, el chef de Sub777, pues es un tipo que maneja muy bien sus redes sociales y que es un placer verlo. Entonces, ya también, además de chef, además de empresarios, se vuelven unos excelentes líderes en el manejo de su propia imagen.
Y se quedó atrás Bueno, la idea de que las mujeres cocinan mejor, realmente.
Bueno, también porque... hay muy buenos, o sea...
Sí, obviamente amas de casa y todo eso, pero...
No, pero también en la gastronomía ahorita la mejor chef mexicana es de las mejores, una mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, ya ahorita se empata un poquito más, pero sí los hombres estábamos tomando ahí el control de las cocinas, sobre todo el restaurante. Pero también hay en ese aspecto hay una parte muy interesante porque hay unas personas... no sé, no, a lo mejor sí lo han visto, que se llama Desde Mi Rancho.
Ajá.
Es una cocinera tradicional, vamos a llamarla así, que la señora cocina en un comal y tiene en el número de seguidores, o sea, y te está aplazando las recetas típicas. En el sur está sucediendo igual eso con varios cocineros tradicionales que se están volviendo famosos, como a través de las redes, ¿no?
Sí, entonces, impresionante.
El poder de las redes, o sea, es impresionante, o sea, ahorita ya es otro nivel, o sea, es ahí donde está el presente. Yo no te digo que está el futuro, ahí está el presente. Y seguirá el futuro, como ahorita bien dices, el tema de tu programa, el tema de la inteligencia artificial, ¿no?
Ah, ese es otro tema que tenemos que destacar. Oye, la gente, ¿qué prefiere? Por ejemplo, un buen ambiente en un restaurante, la música en vivo, la temporada. ¿Cómo sabes el termómetro de...?
No, tú generas tu modelo de negocio. O sea, tu modelo de negocio desde el principio tiene que estar muy claro sobre qué vas. O sea, y en el modelo de negocio, en tu plan de negocio, o sea, sí debe venir el tema de la música, si viene la música en vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, los restaurantes son empresas que su finalidad es generar riqueza. O sea, entonces el plan de negocios pues involucra sociedades en donde la gente invierte su dinero. Entonces sí hay que ser muy claros en esta parte. Por ejemplo, en el tema del ambiente se destina un porcentaje, en el tema de la nómina, en el tema de la limpieza. Entonces sí está muy estructurado la parte que se la dejas o no, o sea, o va sin esa otra parte, ¿no? Entonces tu plan de negocios viene qué es lo que se hace, ¿no?
Pues sí.
Sí, ¿y qué es? Pues que lo que te guste a ti, ¿no? Por ejemplo, para mí está muy vinculado un restaurante de mariscos. Por ejemplo, voy a hablar ahorita de Cochito Sinaloense de aquí de Edén. Pues es una cocina tradicional mazatleca. Pues ¿con qué lo vinculas? Pues con la música de banda.
Exactamente.
Si no te gusta la música de banda, a lo mejor no es el lugar adecuado para ti. Uh-huh. O sea, porque es pues lo que tratamos de hacer, atraer un pedacito de Mazatlán a Durango. Pues no te voy a poner la música clásica, ¿verdad?
Y que la gente se sienta relajada, ¿no? Que pueda ir con cualquier vestimenta, o sea,
sí, de pues un domingo. Sí, o sea, el tipo de vestimenta, pues es el perfil del restaurante, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro más reciente proyecto, que es Lush, que mañana abrimos una parte que se llama Domo. Es una vista espectacular de la ciudad de Durango. Pues no vamos a escuchar banda. Entonces, si tú vas ahí y quieres el corrido Mazatlán, pues obviamente no te lo va a poner, entonces porque va a otro target, a otro mercado. Sí. Entonces, en el caso de Quinta, hoy jueves, tenemos a La Guaya, que es un grupo de reggae que son sensacionales, pues obviamente va a un mercado que le gusta la música reggae. Entonces, nuestros proyectos van enfocados a ciertos mercados, a ciertos gustos también. El caso de La Bandida. La Bandida es un centro nocturno que tenemos nosotros, que tiene música en vivo, que todo se basa en el regional mexicano. Entonces ahí vas a escuchar norteño, vas a escuchar la banda. ¿Por qué? Porque el lugar es para eso. No, esa música no te la voy a poner o no te la vamos a poner, o el DJ no está para eso, en el caso de un Lush Loop o en el caso de un Nice.
Así es, van
sobre mercados.
Y ustedes generan disposiciones para todo tipo de gustos, desde los jóvenes, estudiantes, hasta los ya señores consumidores. ¿Quién te consume más? Obviamente las...
Sí, o sea, mira, el tema de los jóvenes es porque normalmente van en bola. O sea, el volumen también deja, ¿eh? O sea, y además siempre son bienvenidos con nosotros. El perfil de Nice, el perfil de Lush Loop son muy juveniles por el tipo de música que se escucha ahí. Bandida sube su target, sube su nivel de edad, aunque también pueden ser bienvenidos. El nivel es de 18 años hasta donde tú quieras, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, o sea, Nice, pues son lugares donde ya la dinámica de la noche es estar parado. Pues yo me canso. Entonces, a lo mejor en Bandida puedo estar sentado, ¿sí? O sea...
No, y un señor no es como nosotros que tenemos que estar haciendo...
Estamos bien jóvenes, ¿eh? Nada, digas nada. No hacemos nada.
No, pues muy bien estructurado tienen ustedes todo su grupo, sí. Y obviamente hay un encargado de cada área, ¿verdad?
Sí, digo, ahorita nos estamos reacomodando nuevamente, digo, antes de la pandemia todo estaba muy definido, Ahorita todavía, si bien ya pasó un par de años, todavía estamos en ese proceso de volvernos a acomodar, de volver, porque te digo, nada es estático, tú no puedes decir así va a ser y así seguirá siendo siempre. A lo que nosotros dedicamos, no, porque también los gustos cambian. Es muy, o sea, y cuando estás en esto te das cuenta mucho de las tendencias. A mí me ayuda mucho mi hija, curiosamente, fíjate, porque, por ejemplo, mi hija fue la primera que me empezó a decir, a manera de ejemplo, que quería escuchar un Peso Pluma. Yo, la verdad, la primera vez que escuché la música de Peso Pluma me pareció que no era, para mí no era atractiva, ¿no?
Sí, igual a mí.
O sea, el tipo es un fenómeno. Entonces me decía, no, es que Peso Pluma. Yo dije, nosotros no estamos poniendo Peso Pluma, ni siquiera Mandida, ¿eh? Entonces dicen, es que es eso.
Sí.
Y ve el fenómeno de los corridos tumbados, ¿no?
No, ojo, puedes lo ponen, estar
a ver, en esta, o sea, nosotros hacemos las cosas para que le guste a la gente, no necesariamente lo que te guste a ti.
Así es.
Entonces, y sobre todo en el tema musical, y fue un fenómeno como ocurrió, o sea, el tema de Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Natanael Cano, el otro chico, ya había todos, ¿eh? O sea, porque ya tuve que ir a los conciertos de todos. Y estando ahí también te llevas grandes sorpresas, porque resulta que son extremadamente buenos musicalmente.
Sí, tienen la cadena.
O sea, son, y luego ves a los chicos que dices, un niño que está tocando ahí la guitarra, que tiene, por su cara no puede tener más de 19 años, y el tipo disfrutando lo que hace, y dices, ya estando ahí te das cuenta o percibes también otras cosas, y se vuelve una tendencia, que es el caso de los corridos tumbados, el caso de lo que sucedió con el reggaetón. O sea, va evolucionando y nosotros tenemos que estar en esa ola de la evolución y del cambio, muy perceptivos,
sí,
sobre todo leyendo, entendiendo cuál es la dinámica de lo que ocurre. La gastronomía puede ser un poquito más estática, porque, por ejemplo, nosotros no vamos a pasar de un restaurante de mariscos a de repente hacer un restaurante vegetariano, ¿verdad? O sea, entonces ahí sostienes un poquito más tu propuesta gastronómica, te afianzas más, dices, esto es lo que hacemos, ¿no? Y no le, o sea, por ejemplo, en el caso de los cochitos, que es una cocina tradicional mazatleca, ¿qué estamos buscando llegar o transmitir? Frescura. Mazatlán está aquí a 2:15, 2:30. Productos frescos. Lo que tratamos de transmitir a través de nuestras redes es la frescura. En el caso de La Quinta, es un restaurante que, si bien es de mariscos, tiene mucha influencia de la Baja. O sea, es una cocina que te permite también jugar. Por eso es el único restaurante donde nosotros hacemos menús de temporada, porque también es un público que acepta de mejor manera los cambios, que acepta esas propuestas, que es más receptiva a ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, tenemos, o sea, tu modelo de negocios adecuado a lo que a quien tú quieres llegar y lo que tú quieres vender, y en este caso de las redes, que es el tema que nos atañe esta noche, por lo que tú quieres transmitir, ¿no?
Oye, tienes que estar pendiente de todo eso, digo, tienes que estar los gustos de aquella mesa, los de acá y los de acá, al final de cuentas hacer tu reunión con meseros, saber qué les pidieron, qué les exigen, qué...
Sí, bueno, yo creo que eso tiene que ver más con temas operativos y tiene que ver más con temas que de servicio. Obviamente, antes de la apertura se hace algo que se llama briefing. En el briefing se exponen los diferentes puntos que se quieren atacar durante el día, y bueno, y se baja la información, tanto de cocina como de barra, y bueno, pues ahí se dan las directrices de la forma en que se llevará el día, porque los días no son iguales. Obviamente el fin de semana, el mejor día para un restaurante normalmente es el domingo.
¿Ah, sí?
Sí, pues porque es la mejor... la gente que tiene horarios normales, el domingo trabaja y el domingo te tomas la decisión de a lo mejor que la esposa descanse,
sí.
Ese día no cocina y ese día a lo mejor tomas la decisión de salir a comer, ¿no? Y nosotros estamos buscando ser esa opción gastronómica para un domingo, ¿no?
Da para más, y da mucho sí, con tus temas tan interesantes. Fabián Palencia, mi querido Palencia, muchas gracias por acompañarnos.
No, hombre, un placer saludarte. Pues la verdad es que muchas anécdotas juntos, muy divertidas, la mayoría de ellas, y bueno, verte atrás de un micrófono, no sabes el orgullo, el placer que me da, y y qué feliz de estar contigo esta,
sí.
Esta noche.
A mí me da mucho más que tengas ese éxito que buscaste desde aquella vez.
Vamos a ir trabajando y espérense, digo, porque por ahí esperemos en próximos días darle la sorpresa de algunos proyectos nuevos. Sí decirles, me gustaría cerrar con esto, que somos orgullosamente durangueños.
Eso.
Somos gente orgullosa de nuestra tierra, de generar empleos, de ser parte de la transformación de esta ciudad que tanto amamos, que tanto queremos, y ojalá nuestras propuestas que generamos, que lo hacemos con mucha humildad, pero también lo hacemos con un gran corazón y con mucho trabajo detrás, sean del agrado de toda la gente que nos escucha. Visiten nuestros lugares, asistan y dense cuenta del trabajo que hay. Sin más, no te des cuenta de nada. Nuestro trabajo es hacer que todo se vea muy fácil.
Así es, y así lo vemos porque, pues obviamente, los resultados se ven a la vista. Pues bien, les agradecemos una vez más un capítulo de Bit a Bit, Cultura en la Red. Nos vemos la próxima semana, el jueves a las 10:30 de la noche. Síganos por las redes y por nuestro teléfono, que es el 827-1214, para cualquier comentario o sugerencia. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.